rompecabezas.
Tercera zona.
Una de la tarde, 21 minutos, 16 grados aquí en Montevideo con chubascos, una mínima de 15 grados, o sea que ya la estamos alcanzando para esta jornada y nos vamos a la capital del mundo.
Cosechando amigos.
Con Carlos Peláez.
Charlie, querido amigo, ¿cómo está? ¿Está bien?
Carlos, un saludo a todos los oyentes también. En la capital del mundo está exactamente igual que en Montevideo.
Bueno,
no sé. Hay chubascos. La temperatura no la tomé a esta hora de la mañana, pero debe ser más o menos la misma, muy parecida.
Bueno, bueno, no se le da por filmar películas a usted y andar armado por ahí, ¿no?
Bueno, ahora le voy a contar. Ahora le voy a contar de eso también, sí, porque eso es una cosa, ese es un tema que, no, no ese tema, pero lo incluyo entre uno de los temas que quiero comentarle hoy.
Bueno.
Pero primero me voy a ocupar del agua, porque sí, el agua potable aquí en Maldonado sigue siendo un problema de consideración ciudadana. La Junta Departamental de Maldonado anoche por unanimidad convocó al director de la UGD, OCE, el ingeniero Jorge Urcade, para que concurra y explique la situación que se está viviendo.
Claro.
En tanto, hoy llegaron miembros del directorio de OCE para enterarse en persona de lo que está pasando por estos lados. Mientras tanto, ciudadanos de Maldonado, a través de Facebook, están convocando a una marcha,
sí,
de Agua Potable Maldonado, sí, Unido, marcha pacífica. Dicen viernes 27 de marzo a las 13:30 horas en OCE, que OCE, la dependencia de OCE aquí están justo detrás de la Intendencia Departamental de Maldonado, ¿no?
Sí, sí.
Bueno, están pidiendo soluciones de los responsables. El agua de OCE, dicen, no es potable y su consumo es nocivo para la salud. Dicen ellos, bueno, en este momento las autoridades dicen que no es nociva para la salud, ¿no? Que sí, que reconocen que tiene sabor desagradable, que tiene un color desagradable, pero bueno, insisten con que no presenta riesgo para la salud. Así están las cosas por ahora. Con respecto al otro tema, mira. Primero quiero decirte un par de cosas que me han llamado la atención en los últimos tiempos, ¿no? Los candidatos a intendente de los tres partidos mayoritarios, de los tres partidos políticos mayoritarios, se han lanzado en una desesperada carrera de promesas sobre seguridad. Vale la pena recordar que no hay ninguna norma jurídica que le otorgue al intendente poderes por sobre otros poderes. La seguridad es asunto del Poder Ejecutivo Nacional a través del Ministerio del Interior. Sin embargo, ahora lanzados a esta carrera electoral, se trata de ver quién miente más con promesas vanas. Vanas, sencillamente porque no les corresponden. Mucho mejor sería que explicaran cómo van a ejercer la responsabilidad que les asigna la ley para mejorar la vida de los ciudadanos del departamento. Todo lo otro es pura demagogia y de la peor especie porque no contribuye al que el ciudadano piense. En todo caso, se suma a la política del miedo ya existente. El inciso primero del artículo 262 de la Constitución de la República dice textualmente: el gobierno y la administración de los departamentos, con excepción de los servicios de seguridad pública, serán ejercidos por una junta departamental y un intendente. La seguridad pública es resorte del gobierno nacional y punto. Ayer me decía un abogado dirigente nacionalista, Luis Carlos de León, que está también de acuerdo con esto: los servicios de seguridad pública están expresamente vedados a los gobiernos departamentales por mandato constitucional. Sostener lo contrario es desconocer la Constitución.
Claro.
Sin embargo, todos insisten con esto. Fíjate, que los candidatos a la intendencia por Maldonado, Enrique Antía del Partido Nacional, Darío Pérez, Pablo Pérez y Horacio Díaz, estos tres últimos del Frente Amplio, se entrevistaron con el ministro Bonomi. Antía, por ejemplo, planteó su propuesta en materia de seguridad enmarcadas en el proyecto Maldonado Seguro. El eje central es la construcción de un centro de monitoreo con 200 cámaras, ubicadas en diferentes ciudades del departamento, apoyo en motos a la policía y la creación de un consejo departamental de seguridad. A su vez, los candidatos del Frente Amplio plantearon la posibilidad de crear un consejo departamental de sociedad en dos niveles. El primero integrado por la jefatura y la intendencia, y el segundo nivel compuesto por los comisarios, alcaldes y organizaciones sociales. ¿Sabes qué es lo peor de todo esto? Que nos hemos acostumbrado a vivir en un estado represivo. Y si no nos persiguen, por lo menos nos vigilan. Tenemos una de las tasas más altas del mundo de policías en relación a la cantidad de ciudadanos. Tenemos más de 30.000 policías y dicen que faltan más. A ellos hay que sumar casi otro tanto de la seguridad privada. todas las agencias privadas de seguridad tienen casi 30.000 efectivos. Y si sumamos los efectivos militares, más o menos hay alguien que nos vigila cada 500 personas. Fíjate que el sindicato policial el otro día le reclamó a Bonomi 1.000 policías más para Maldonado. Las ciudades se llenan de cámaras, vigilancia electrónica, gente armada, perros peligrosos, rejas, alarmas y siga. El ministro del Interior, Eduardo Bonomi, dijo el martes en rueda de prensa que estaba analizando la colocación de botones de pánico y más cámaras en Montevideo como forma de combatir la delincuencia. Y agregó que cuando una persona es víctima de un delito, observa que se está cometiendo uno, puede acudir al botón de pánico y así alertar a los policías que observan las cámaras de vigilancia, ¿no? De esta forma indicarían el lugar exacto donde se cometió el delito y ayudarían a la policía a localizar al delincuente. ¿Entendieron bien?
Sí.
A localizar al delincuente, claro. No a prevenir el delito.
Claro.
¿Eh? O sea, yo me imagino, por ejemplo, una escena, ¿no? Estoy en una calle importante de la ciudad de Montevideo, y tengo un botón de pánico, hay un tipo apuntándome con un arma, ¿no?
Sí.
O con un cuchillo,
sí.
No sé, ¿qué hago? ¿No me están vigilando? Digo, la cámara, ¿están los muchachos de la cámara ahí?
Claro.
¿Sabes cuál es el problema, Daniel?
Mm.
Que nuestra libertad, el
sí.
gran bien a proteger,
sí.
se acota cada vez más.
Totalmente, se restringe
cada
vez más.
Y esto hay que decirlo con todas las letras, ¿no? La inoperancia del ministro del Interior y los siguientes responsables permitieron crecer formas de delincuencia que ahora preocupan a los ciudadanos. Esto ya no se puede negar.
Claro.
Y Maldonado, fíjate, listo, Maldonado también es un buen ejemplo. Lo decíamos el otro día, tuvimos 5 años a un jefe de policía que nunca nadie cuestionó, ¿está? Todo el mundo hablaba loa de él. El delito creció y con él la sensación de miedo, alentada por inescrupulosos que hay en los medios de comunicación y en la política también. Resulta que ahora viene un nuevo jefe, hace 3 operativos, detenciones arbitrarias y todos lo aplauden. Ahora sí nos sentimos cuidados, dijo el otro día una edila del Frente Amplio.
Claro.
Y nadie había dicho, nadie se dio cuenta en 5 años que no estábamos cuidados entonces.
Claro, claro.
Algo está muy mal.
Uh-huh.
Es cierto, la gente tiene miedo.
Sí.
Ayer ustedes mostraron, con la entrevista al padre que llevaba a su hija a la mano, que siempre puede ser peor. Pero ahora voy a esto que decías al principio.
Sí.
Porque ayer ocurrió algo que parece gracioso, visto a la distancia,
sí.
pero pudo terminar en una tragedia.
La verdad que sí.
Ocurrió en Gorlero, ¿no? Resulta que un vecino llamó al 911 para alertar a la policía porque en Gorlero, la calle 25, frente a la plaza, había un hombre armado. Efectivamente, rápidamente, policías del GEO, de la Dirección de Investigaciones, Radio Patrulla, Direccional de... Imagínate el ruido,
¿no? Un operativo,
¿no?
Todos, impresionante.
Todos, un operativo impresionante. Divisaron al hombre armado, lo divisaron, ¿no? Tomaron recaudos por si el presunto rapiñero tenía cómplices. Y bueno, lo detuvieron, le cautaron el arma. ¿Qué pasó? El arma era de utilería.
Sí.
El hombre y quienes estaban con él aclararon que estaban filmando una escena para una serie televisiva.
Sí.
El actor y los 4 productores fueron detenidos y trasladados a la dependencia policial debido a que no contaban con permisos para llevar adelante el rodaje.
Mm.
O
Está
sea,
bien.
Te pueden filmar en cualquier boliche, pero no puedes hacer una película, ¿no?
Mm.
Atendeme esto, está brutal, ¿no? Ahora, yo me pregunto. Creo que se lo debe preguntar cualquier persona con cierta desantez. Si el actor, por ejemplo, hubiera dudado con el arma, ¿no? Sorprendido por la
claro.
enorme cantidad de policías.
No sé lo que podría haber pasado.
¿Y lo hubieran matado, lo hubieran baleado, me pregunto yo?
Y podría haber pasado cualquier cosa.
Porque ¿sí? no sabían que era un arma de utilería, ¿no?
No.
Es decir, nadie vio las cámaras en el lugar, nadie vio otro despliegue, porque supongo que habría otro despliegue, no solamente...
Claro, la producción de...
arma simulando un asalto,
la producción
¿no?
de... Sí, de todas maneras, digo, no es un detalle menor, digo, aquí en Montevideo normalmente se le comunica a la intendencia, porque además se hace corte a veces de las calles y eso, y es un trámite que debían haber hecho, ¿no?
Digo, esto
no
les exime. Ahí, sí, pero...
Un error. Pero...
También, pero esto forma parte
sí.
de esta lógica del miedo.
Claro.
En la que no estamos pensando, nos hemos dejado dominar por la lógica del miedo.
Sí.
Y la lógica del miedo, Daniel, solamente le sirve a los que quieren dominarnos, a nadie más.
Sin duda.
Y así estamos dominados, encerrados en casa, cada vez más solos, cada vez más aislados.
Es cierto.
Hoy escuchaba la entrevista que ustedes difundían de Teresita Capurro, integrante de primaria, consejo de primaria, y que les dijo, hay mucha violencia en la ciudad, acá nadie aguanta nada. Y eso es cierto también, porque ya hay unas cuantas cosas que nos aguantan más. Ese es el problema. Estamos viendo que ocurren cosas extremadamente violentas. Esto que ocurrió con la maestra, con la directora golpeada, por ejemplo. Mira, yo ayer hablaba con mi hija, que es maestra, ¿no? Que en realidad tampoco estaba de acuerdo con este paro, por las razones que expresan todos los ciudadanos. porque, a ver, ¿por qué penalizar a una enorme cantidad de miles de niños de todas las escuelas de Montevideo, de Canelones y de Maldonado, uh-huh, por la acción de una mujer vándalo que decidió responder de esa manera, ¿no? Uh-huh. Con cosas que son cada vez más frecuentes, eso está ocurriendo. Uh-huh. Hay gente que dice que es la cultura social, ¿no?, que es el problema que se ha instalado en nuestro país. Yo creo que es parte del mensaje. Si la discusión política es violenta,
claro,
si lo que se ve arriba es violento, si se agarra la piña del Palacio Legislativo, ¿qué vamos a esperar? Si se agarra la piña en cualquier junta departamental, si como responden los dirigentes políticos a los ciudadanos es en forma violenta, ¿qué puedes esperar para abajo?
Indudablemente.
Ese es el gran tema.
No, el ejemplo debe venir de arriba hacia abajo, ¿no?
Si nos hemos centrado desde hace años, Daniel, en el tema de que estamos perseguidos por delincuentes en todos lados, que básicamente tiene una cuota de razón, pero no toda la razón. Uh-huh. Porque vos y yo circulamos por la calle y no hemos sufrido cosas graves.
No.
Y es cierto que hay gente que ha tenido, ha sufrido cosas espantosas.
Por supuesto.
Ahora, uno se pregunta, ¿cómo creció eso? Porque ya no nos vamos a preguntar cuándo nació, ¿no? Nadie se pregunta ahora que estos asaltantes de ahora, los menores de ahora, son los que nacieron en el 2002, ¿no? Los que comían pasto en el 2002.
Claro,
nadie
claro.
se lo pregunta eso.
No. Ni lo conecta.
Está bien, pero sigámoslo ahora de otro punto de vista, porque esa herencia quedó ahí.
Mm.
Pasaron 5 años para que se dieran cuenta de que había algo que estaba mal, que había que perseguir la boca de venta de pasta base, por ejemplo, cuando antes hubo jerarcas del Ministerio del Interior que decían que si perseguían la boca de venta, mucha gente se quedaba sin trabajo.
Sí.
La verdad que cansa un poco, ya se aguanta poco esto del doble discurso, y que un día se den cuenta de que lo que toda la gente está diciendo es verdad.
Claro.
O sea, falta que se sienten a escuchar un poco más, no solamente lo que quieren escuchar.
Claro.
Hay mucha gente que solamente escucha lo que quiere escuchar, no lo que está ocurriendo. Ese
Exacto.
es el gran problema también. Y por supuesto que en algunos ámbitos, me parece a mí, modestamente, se están errando algunas cosas. Yo no voy a discutir el derecho a huelga que tienen todos los trabajadores. No lo voy a discutir. Me parece que es la última forma que tienen los trabajadores de defender sus derechos o sus reclamos.
Claro.
Solo me parece que en algunas circunstancias debería pensarse un poco más. Digo, tal vez esta paralización de hoy, con una convocatoria a todos los padres, a los niños, a las autoridades, para discutir el tema de la violencia, hubiera sido mucho más efectiva que un paro aislado. Me quedo en mi casa, y sigo, mañana vendrá otra madre, le pegará otra maestra, y tendremos otro paro, y seguiremos en la misma rosca.
Ojalá, estamos de acuerdo en eso, ojalá sirva esto en realidad para que las autoridades reflexionen y traten de armar un plan de contingencia, porque esto es una contingencia de tiempo, como dice Carlos. Porque digo, algo que yo rescataba, simplemente que se había dicho, que decíamos que era bien la jornada, a propósito del tema, es eso, ¿no? Digo que de ponerle un parate al tema de que la violencia está en todos lados, pero que no esté en la escuela, ¿no? Evidentemente tampoco se pueden hacer, barreras mágicas a esto, ¿no?
Ahora,
se puede hacer
hay inmune un problema, a eso. Daniel, con eso. Hay un problema. Es como la violencia doméstica, ¿no?
Sí, claro.
O como tantas
claro.
otras cosas que ocurren en esta sociedad.
Uh-huh.
¿Qué haces en ese caso? ¿Le pones un policía a cada maestra?
¿Vos
le pones un inspector de tránsito a cada tipo que circula por la calle? No podéis.
No. Sí.
¿Le vas a poner un policía en medio de la durmiendo en medio de una pareja en la casa para que los cuide, para que no se peguen?
No, hay un problema.
Hay un problema grave del que todos tenemos que participar, no es solamente los responsables del caso.
Hay un fenómeno de violentización, no va a salir la palabra, de la sociedad, ¿no? Yo creo que la sociedad está más violenta en general. Y también hay una sensación que a veces no va exactamente en correlación, como decía Carlos, no te pasó a vos, no me pasó a mí. A algunos les ha pasado, se magnifica, hay casos que llaman mucho la atención, el mundo se ha violentado, también hay que decirlo en general, y uno está a veces un poco con psicosis de estas cosas, siente inseguridad, ¿no? Me parece que es una mezcla de todas esas cosas y la pauperización de la vida misma, ¿no? Digo, de la calidad de vida de los uruguayos, ¿no? No me canso de repetir, aunque no es estrictamente, digamos, de exclusivo de las clases pobres, y no es estigmatizarlas, pero esto ya ha sido estudiado, la conexión de la pobreza, la violencia y la criminalidad. Algo hay allí que hay que cuidarlo para que no haya pobres, para que efectivamente se termine con que es lo que siempre es el canto y las promesas, ¿no? Terminar con la pobreza, reducir la pobreza, el tema de la equidad. Algo hay también allí, aparte de todo lo demás, ¿no?
Que es ayer, una de las cosas que te decía Nazolari ayer me llamó la atención, ¿no? Cuando hablaba de la situación en el Líbano, y cuando tú le preguntabas acerca de si se veía la violencia, ¿no? Es cierto, bueno, hay barrios donde hay más violencia, pero hay gran parte de la ciudad donde podés ver efectivos, pero no ves esta dosis de violencia que se registra en acá, y en un país que está rodeado por la guerra, que ha sufrido la guerra. Es decir, yo creo que tenemos un problema grave en torno, me parece que la cosa va por ahí, ¿no? En torno a cuáles son nuestras aspiraciones de vida y la vida que tenemos.
Exacto. Hay un desencuentro, hay un desencuentro.
Hay un desencuentro, exactamente, sí. Y eso genera este desconcierto, genera la sensación esta de impotencia, y entonces vos te la agarrás con cualquiera, no tenés plata, salís y le pegás a alguien, y creen que los que no tienen plata, solamente ocurre ahora, loco. Escuchame, yo qué sé, yo tengo más de 60 años, en mi casa cuando era chico no había plata.
No había un mango, sí.
No había un mango, y mi madre tenía que contar las monedas y nosotros pedíamos un helado. Mi madre tenía que contar las monedas, sí, no me da hoy, no tenemos helado, ya está, y aguantarse. Y aguantarse. Era así, sí. Nadie salía a pegarle a nadie.
Y bueno, es también la otra contrapartida, ¿no? El insuflar el consumismo y todo lo demás, que vivimos en un mundo que... Bueno, ahí yo también me enteré que está el Día del Consumidor, era lo que faltaba, ¿no? El Día del Consumidor. O sea,
bueno, pero ahí está el doble discurso también.
Totalmente.
Porque si voy a las Naciones Unidas y me mando terrible discurso contra el consumismo, exacto, del mundo, y después vengo para acá y le firmo tarjeta de crédito para todo el mundo,
es lo que yo dije.
Estamos en el horno,
sí,
¿no?
Sí, para los pobres, en realidad. Tarjeta de crédito para los pobres.
Y, seguro, para que el banco haga con mi plata, exacto, lo que quiera hacer.
E incentivando, ¿verdad?, a los más pobres con beneficios de rebaja de IVA a que consuman, ¿no?, a que tengan la tarjeta. Efectivamente, como dije yo alguna vez, ¿no?, los que antes asaltaban financieras hoy se sientan con los banqueros. Y es así, es la verdad, la historia lo dice, no lo digo yo, es así.
Es así, exactamente, guste o no guste, es así.
Antes robaban financieras, hoy son Juan sin tierra. Es así. Bueno, Carlitos, ¿quiere agregar algo más?
Nada más, esto. Bueno. Vamos a seguir atentamente lo que pase con el agua por acá, ¿no? Que es el gran tema en Maldonado, es el gran tema hoy, ¿no?
Sí.
Está superando incluso... Fíjate que esa puede ser una ventaja, incluso. Ya pueden dejar el tema de la seguridad de lado y ahora vamos a ocuparnos del agua, porque todos tienen propuestas. De alguien que planteó de que OSE no cobre las facturas a otros que dicen que no pasa nada. Hay todo en el medio, ¿no?
Sí.
Lo cierto es que, bueno, es un tema que preocupa demasiado y que hay que seguir con mucha atención.
Muy bien, Carlitos, cuídese que va a estar así, ¿eh? Pero después vuelve, lamentablemente, porque también las lluvias se necesitan por el tema del agro y todo lo demás, pero bueno, vuelve el buen clima, por lo menos con temperaturas más bajas, pero con sol, así que va a ser seguramente una serie de jornadas agradables también allí en la capital del mundo.
Ojalá que sea así, dicen que va a pasar eso el fin de semana. Veremos.
Sí, así será aparentemente, ¿eh? Abrazo, Carlos.
Un abrazo grande para todos ustedes, un saludo grande a los oyentes.
Hasta mañana.
Hasta mañana.
Chau.
Hablamos de lo que está hablando la gente. Y generamos juntos
nuevas tendencias de conversación.
Rompecabezas.